así también en lo que ellos van llevando a sus hijos a la escuelita, pues parece que vamos a llamar a nuestro predicador, a la persona que Dios le dio un mensaje para esta mañana. Está por ahí Uriel, que nos va a traer la palabra esta mañana. Adelante. Dios te bendiga.
Buenos días a todos. Perdónenme, por alguna razón hoy me tocó las alergias y el sinusitis, entonces si escuchan mocos, it's not my fault. Cambió el clima mucho desde el viernes a hoy y mi cuerpo me está dejando saber. Entonces, hoy en la mañana fui a Garreflone y me lo metí en la nariz, entonces a ver si me ayuda. Pero aquí hay Kleenex, entonces si me limpio los mocos es que es, para que no toquen el micrófono. Ahorita la iglesia está en esa serie de enviar y ha sido una serie muy necesaria para nuestra iglesia. Hay pocos aquí como mis papás que han estado aquí por muchos años y la misión de esta iglesia de los hispanos siempre ha sido de salir. Yo era niño, pero yo me acuerdo, una de mis memorias de mi niñez es de muchos fines de semana mis papás nos estaban llevando a la casa de otra gente porque estaban predicando. Y yo no sabía lo que estaban haciendo, pero ya cuando tengo más años me veo que ellos estaban alcanzando gente que estaban llegando de México y otros países. Y así fue como esta iglesia nació. Y fue la misión del pastor Weldon que fundó esta iglesia. Y esto es parte de nuestra, que es ADN. Y entonces esto es sumamente importante. Y esto lo que yo quiero predicar hoy es que es algo muy práctico. A veces cuando pensamos en enviar, Dios envíame a mí, como dice Isaías, a veces siempre pensamos otra nación, pero puede ser tu propia calle, tu propia familia, si tienes choques con tu familia, o puede ser tu trabajo, lo que sea. Entonces, vamos a orar para que Dios me ayude y me quite estos mocos. Señor, muchas gracias por otro día más de vida que nos has dado. Gracias por el privilegio de tener este servicio. Bendice cada hermano que está aquí y en la iglesia, los americanos al otro lado. Señor, también bendice las iglesias que hoy no se pueden reunir, Señor, que se tienen que reunir de escondidas en otras partes del mundo, Señor. Que tú les ayudes, Señor, y hoy donde quiera que tu nombre se esté proclamado y sea bendecido que tú estés ahí con ellos, Señor. Y lo que tú quieres decir hoy a través de mí, para ayúdame a mí y todos aquí, Señor, para que podamos ser mejores representantes de ti, Señor, de tu nombre y de tu espíritu, Señor. Ayúdanos y ayúdame a mí, que se me quiten estas alergias. En nombre de Jesús, amén. Entonces, mi título del mensaje hoy es Vamos a una aventura. Entonces, yo no sé si ustedes aquí han escuchado una serie, un libro que se escribió hace años que se llama The Hobbit. Es uno de mis libros y películas más favoritas. Y hay un personaje ahí que se llama Gandalf. Y él es alguien que siempre te quiere sacar de tu zona de confort. Quiere que tú te cuando él que ve que estás bien confortable, él te quiere sacar de eso. Y hay un personaje, Bilbo, que él representa todo eso. Bilbo viene de un pueblito donde ellos nunca salen de su pueblo, nunca se salen de su tierra. Ellos dicen, lo que pase fuera de nuestras fronteras no nos importa. Esa gente, si algo malo les pasa es que se salieron de su casa. Como dice mi familia, ¿quién te manda? Entonces, porque ellos fueron y buscaron el problema. Y Bilbo representa eso, gente que está muy cómoda, nunca se quieren incomodar, nunca quieren salir de sus fronteras, de su pueblo, de su gente. Y en el libro The Hobbit, que fue escrito por un señor, un teólogo cristiano que se llama J.R.R. Tolkien, me encanta cómo él le da mucho color a la historia de Jesús, de los evangelios, también lo hizo en los libros El Señor de los Anillos. Entonces, esos libros y esas películas siempre me han encantado, cómo él le da imaginación a las teorías de Jesús. Pero en el libro The Hobbit, Gandalf le dice al personaje de Bilbo que él quiere buscar a alguien que vaya con él a una aventura. Y le dice: estoy buscando a alguien con quien compartir una aventura que estoy organizando y es muy difícil encontrar a alguien. Y Bilbo dice: creo que sí, en estos lugares. Somos gente sencillamente tranquila y no nos gustan las aventuras. Cosas desagradables, perturbadoras e incómodas. Y llegas tarde a cenar, no me puedo imaginar lo que alguien ve en ellos, lo que alguien ve en salir una aventura. Y Gandalf le dice: pero tendrás uno o dos historias que contar cuando regreses. Y Bilbo le pregunta: ¿pero puedes prometer que volveré? Y Gandalf dice: no. Y si lo haces, no serás el mismo. Y algo que en este diálogo entre ellos dos, eso que el Señor quiere de nosotros. Él quiere ir en una aventura con nosotros. Quiere sacarte de tu vida, de tu, lo que ya es bien cómodo. Quiere sacarnos de lo que ya es todo tranquilo, yo no molesto a alguien, nadie me molesta a mí. Y él siempre está buscando gente que está dispuesta a ir en una aventura con él, pero las aventuras con él siempre tienen mucho peligro, incertidumbre y riesgos. Él quiere que su gente estén dispuestos de ser enviados y tener un espíritu de misión. Esto lo vemos en Abraham, la historia de él, de Moisés, los discípulos y los apóstoles, Isaías y todos los profetas. ¿Okay? Y todos en este cuarto estamos en una misión. Lo que tenemos que escoger es qué tipo de misión estamos. ¿Es nuestros intereses sobre todo la gente o la misión de Jesús? Todos los días te va a tocar qué misión estoy enfocado, para mí mismo o la misión de Jesús. Y es muy, muy, muy fácil de poner nuestros intereses, porque si uno tiene hijos, el trabajo te requiere mucho tiempo, muchas cosas, pero, y el Señor entiende eso, pero sí, siempre Él nos va, vamos a tener la invitación y la oportunidad de salir de nuestra vida cómoda para ir y ser enviados, y ir en una aventura que va a ser difícil, ¿okay? Y yo no sé si ustedes, yo he orado unas oraciones que yo no pensé que Dios escuchó, pero yo digo: oh, Dios, ayúdame. Dios, úsame, mándame donde tú quieras. Y yo no pensé que Él las tomaba en serio, pero sí. Si tú oras esas oraciones: Señor, úsame, Él te va a usar, pero tal vez te va a incomodar. Y si tú buscas donde Él, si solo buscamos donde Él nos quiere mandar, donde estamos cómodos, entonces no necesariamente lo estamos obedeciendo, porque solo queremos ir donde, como por ejemplo, si alguien te quiere mandar una misión a Hawái, pues todos nos vamos a escribir. Pero si es a un país latino, feo, sucio, que te vas a acostar en algo como así, tal vez no todos vamos a ir. Vamos a ir donde también va a ser una vacación. Oh, una semana de misión y una semana de vacación. No nos estamos incomodando. Entonces, eso es lo que vemos en la vida de Jesús. Y hoy tengo tres puntos que quiero hablar. El primero es: ¿por qué nos envía el Señor? ¿Por qué nos envía el Señor? Perdón. Vemos el versículo que en Juan 17, vemos que Jesús está orando a su gente. Y voy a leer desde el versículo 13. Oh, ya lo tienen aquí. All right. Si no tienen sus Biblias, leen aquí. Si tienen sus teléfonos, y póngase sus lentes, los que no ven. Mis papás. Dice el Señor, ahora voy a ti, dice Jesús. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Vamos a leer eso otra vez. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda ser los santos. ¿Okay? Entonces, vemos aquí que ser enviados es algo que era la vida de Jesús. No era algo que él hizo porque fue su propia decisión. Fue con ese mandato desde que se fue del cielo. Entonces, y en el versículo 16, oh, perdón, 15, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Entonces, nosotros como cristianos no podemos vivir a las afueras como el personaje Bilbo, que lo que pasa fuera de la iglesia, mis amigos cristianos, no me importa, con que ellos estén bien. No podemos vivir así. Siempre tenemos que estar enfocados en la gente que no lo conocen a él. Y vemos otra escritura, es Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 4. Y aquí este versículo va con el primer punto. ¿Por qué nos envía el Señor? Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera de Dios que Dios nos ha puesto por delante. Y sigue. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, debido al gozo que lo esperaba. Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que él representaba. Ahora está sentado en lugar del honor junto al trono de Jesús. ¿Por qué nos envía el Señor? Porque es la única forma que podemos recibir y tener el verdadero gozo. En el versículo ahí 3 dice, en diferentes traducciones, pero el punto es igual. Jesús vio lo que le iba a tocar vivir, la muerte que le iba a tocar, gente hablar mal de uno, las malas opiniones de él que no eran verdad. Pero él dice que él, debido al gozo que lo esperaba, él vio que al final de todo esto iba a haber un gozo. Y nosotros, para que recibamos el verdadero gozo en nuestras vidas, tenemos que vivir con él. El resultado de misión siempre debe de ser gozo. Siempre debe de ser gozo. Y a veces no es fácil, porque a veces ir en misión nos va a tocar soltar dinero de nuestro bolsillo, va a tomar tiempo de nuestras vidas. Hace poco yo y mi esposa fuimos a Los Ángeles a visitar a su hermana y nos subimos a un tren y una señora se subió, que vivía en la calle, y apestaba. A mí huelía tan feo. Pero yo, cuando nos bajamos del tren, ya me dolía la cabeza porque ella olía bien fea. Pero yo le dije, hay gente que tienen llamado para ir y amar a esa gente y hasta abrazarla. Yo le dije, yo no soy esa persona, pero a alguien sí. Y solo podemos ser llamados en esa situación cuando tenemos ese gozo. Porque te va a tocar abrazar a alguien que huele bien feo. Gente que no es como tú. Y esta señora me impactó mucho. Yo dije, oh man, yo nunca he visto esto en Harrisonburg. Y, Y ese momento siempre me acuerdo porque yo le dije a mi esposa, alguien de nuestros hermanos en la fe tiene el llamado para ir y abrazar a esta señora. Y la única forma que podemos tener eso es si vemos, lo vemos con, como un gozo de ir y, su, y sufrir como dijo el Señor. Porque Él vio lo que le iba a tocar, pero lo soportó todo. Y nosotros a veces ni podemos soportar cuando vuelen los sobacos. Yo trabajo en un gimnasio y yo vuelo mucha gente. Y a veces yo digo, man, pero en serio. Y, pero dice, aquí dice en el versículo 2 que debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esta representaba. Y a veces, y todos somos humanos aquí, nadie es perfecto. A veces hasta con la compañía que uno está, podemos, nos puede dar vergüenza si alguien de aquí nos ve con otra gente o cómo somos afuera aquí de la iglesia o si nos importa mucho nuestra imagen. Pero Jesús no le importó. Él vio, él sabía que la gente de aquí, de la tierra, su propia gente, iba a hablar mal de él, iban a decir mentiras, iban a lo que sea. Y yo no sé de ustedes, pero a veces cuando alguien ha hablado mal de mí, yo quiero hacer todo lo que pueda para decirle, you know, ¿quién te crees tú de hablar mal de mí? Y you know, pelearme con palabras. Pero Jesús sabía, no, yo sé que me va a tocar eso, pero para alcanzarlos va a ser un gozo. Para morir por ellos va a ser un gozo. Para sentarme con gente como Zaqueo va a ser un gozo. Para hablar con la mujer samaritana va a ser un gozo. Para sentarse en la casa tuya va a ser un gozo. ¿Ok? Y podemos perder nuestro gozo que el Señor nos da cuando exageramos nuestro significado. Al exagerar nuestro significado, podemos, vamos a perder nuestro significado. Cuando tú pones tus intereses sobre todos los demás, ya no, tú no vas a tener un significado. Si solo vivimos para vivir confortables y nunca salir de nuestras vidas cómodas, nunca vamos a impactar este mundo. Nunca. No va a haber huella de tu vida si solo vives por ti mismo. Tu vida, tu legado, es legado, ¿verdad? Legacy. Tu legado se va a vivir y se va a morir contigo. Y no somos una amenaza al enemigo si solo vivimos para nosotros. Los romanos que crucificaron a Jesús, ellos no crucificaban a la gente que se portaba bien y no los molestaban. Ellos crucificaban a la gente que eran amenazas. Y Jesús era una amenaza al imperio. Yo no sé si ustedes aquí han mirado, han visto una película que se llama Ben-Hur. Salió poco, es una gran película. Y hay una historia de un judío que era de una familia real, se llamaba Judá Ben-Hur. Y en la película él está tratando todo lo posible para hacer la paz con los romanos. Yo no los molesto a ellos, ellos no me molestan a mí. Y en la película, es una gran película, véanla. Pero esa es la actitud que nosotros hacemos con el enemigo cuando no salimos y no somos dispuestos a ser enviados. Hacemos si el enemigo no me molesta a mí, yo no lo molesto a él. Entonces tu vida va a estar en paz, cómoda, nunca vas a, ¿me entiendes? Los romanos no crucificaban a la gente que se portaba bien, ellos solo crucificaban a amenazas. Y eso sigue al segundo punto. ¿Cómo sabemos que estamos yendo en el camino correcto cuando el Señor nos envía? Con Él nos vamos una aventura con Él. Podemos ver la vida de Jesús. Y voy a regresar a mi personaje, Bilbo. En la película del Hobbit y del libro, el personaje Bilbo enfrenta muchos desafíos, tribulaciones, pierde seres queridos, enfrenta miedo, hambre y la muerte. Nuestro Señor Jesús, Él enfrentó todo esto y él sí se fue a morir. Y en Filipenses, Pablo, que yo no sé si muchos conocen de Pablo, Pablo antes se llamaba Saulo y él perseguía y autorizaba el asesinato de cristianos como Esteban. Él metía cristianos a la cárcel, los que seguían a Jesús. Y Pablo, cuando Dios lo encontró radicalmente, escribió cartas del Nuevo Testamento, empezó a ir por todo el mundo antiguo para alcanzar a la gente, para plantar iglesias y para que el nombre de Jesús se conozca. Y Pablo enfrentó todo igual. Lo apedreaban, su bote se hundió en el agua, persecución, la cárcel, de todo. Y él dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él dice en otra carta, seguirlo a él como él sigue a Jesús. Si nuestras vidas no enseñan estos tipos de características, de ataques del enemigo, de incertidumbre, de miedo, tal vez no estás siguiendo a Cristo. Los que siguen a él y siguen su mandato van a ver estas cosas en su vida. Porque si él las enfrentó y él dice en Juan que el mundo nos va a odiar, si él las vio en su vida en este mundo, nosotros también las vamos a ver. Pero cuando estamos muy cómodos, no las vamos a ver, ¿ok? Y no tiene que ser que tú quieres ir y buscar ese tipo de sufrimiento. Puede ser en diferentes formas si estás siguiendo al Señor. Y cuando Él nos quiere enviar, vamos a enfrentar estas cosas. Y que eso no nos quite de su camino, sino que sabemos, hey, voy en el camino correcto. Y que te dé más fuerzas el Señor para enfrentar todas esas cosas, esos desafíos, esas tribulaciones, porque no es fácil. Algo que vemos en la Biblia, especialmente ya en el Nuevo Testamento, que ellos vivían, muchos de los periodos en la Biblia eran bajo imperios, el imperio babilonio, el imperio romano, y ellos estaban enfrentando cosas tan difíciles, las comunidades del Señor y la iglesia en el primer siglo. Y lo que ellos lo estaban pasando era mucho más de lo que nosotros pasamos hoy. Nosotros venimos a la iglesia, nos regresamos, miramos nuestro deporte, vamos a comer y todo eso como si nada. Y otras partes del mundo, ellos ahorita en este momento se tienen que esconder para tener este tipo de reunión. Entonces, aquí corremos el peligro de vivir tan cómodos, nuestra fe, y no sabemos que si estamos tan cómodos y no hay ningún tipo de ataque en nuestras vidas, hay que hacer un análisis, Señor. Yo quiero vivir como tú, lo bueno y lo malo, no solamente en lo bueno, solamente a veces queremos la gloria del Señor, pero no el sufrimiento de Jesús. Y eso nos va a tocar a todos. Hay gente en esta iglesia que ha perdido seres queridos y no pensé en decir esto, pero el hermano Mark, él me impactó mucho cuando se nos fue Robin, pero yo decía, Señor, that's not fair. Robin me conoció desde niño, pero yo miraba a Mark de lejos, como él llegaba aquí, se arrodillaba, alababa y le daba su vida al Señor otra vez. Y muchos de aquí, los que no conocen a Robin, ella fue bien parte de nuestra iglesia. Y yo, en mi relación con Jesús, dije, Señor, ¿por qué dejaste eso pasar? That's not fair. You know? Pero mirando la vida de Mark, de lejos, era una tribulación, era un desafío, era algo muy difícil para él, pero eso me animaba, me daba fuerza a mi fe, me animó a seguir a Jesús, porque muerte nos va a tocar a todos, seres queridos, se van a morir. Pero vemos que yo vi cómo Jesús lo fortaleció a él y lo ha restaurado a la comunidad, porque es lo que el Señor hace. Y va a haber tiempos que alguien más aquí vamos a perder seres queridos o se nos van a ir, puede ser que se van en una vida de adicción, pero podemos ver que el Señor los puede restaurar. Entonces, todos aquí los hermanos vamos a enfrentar cosas difíciles. Todos vamos a enfrentar cosas difíciles. Pero es porque el enemigo ve que tú eres una amenaza. El enemigo sabe que tú quieres ganar almas para el reino. El Señor quiere que tú, el enemigo no quiere que tú des ese perdón. Si hay conflicto entre tu familia, Él no quiere que tú pidas perdón. Él no quiere. Si tú tienes un prejuicio o racismo, el enemigo no quiere que tú veas a la otra persona como tu hermano o tu hermana. Él quiere que tú sigas con ese odio contra alguien de este país o contra ese país o alguien de otro color. Él no quiere que nosotros nos veamos como hermanos. Y Él va a hacer todo lo posible para atacar tu vida para que ese odio se quede ahí. ¿Ok? Pero todas esas cosas que pasamos cuando sufrimos es porque Jesús también sufrió así. Él perdió amigos, Él sufrió hambre, Él sufrió todos muchos ataques, pero otra vez como vemos en Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Ok? ¿Están me entendiendo? Awesome. ¿Ok? Y el tercer punto. ¿Y enviado con qué? ¿Con qué vamos? ¿Qué llevamos cuando el Señor nos manda? All right. La palabra, siempre, cada uno aquí, cuando has tenido un momento con el Señor, tú llevas una historia personal, un testimonio personal que nadie más en esta iglesia tiene. Solo tú la tienes. Solo tú tienes esa historia de lo que Dios, Jesús ha hecho en tu vida. ¿Okay? Y cada uno llevamos una historia personal de lo que el amor de Jesús ha hecho en nuestras vidas, o un milagro, o algo poderoso que hemos visto y que tenemos que decirle a alguien. Tenemos que decirle a alguien porque era tan grande y tan bello que no lo puedes contener. Y el Jesús, el Señor nos bendice con eso para que tú lo compartas. Es el único regalo, el amor de Él, la salvación de Él, que no es para que tú te quedes con ese regalo como te quedas con el regalo en la Navidad. Es el único regalo que se tiene que dar otra vez de nuevo. En Génesis vemos como cuando el Señor manda a Abraham y su familia a salir de su tierra y le dice a Abraham, yo te bendeciré para que tú seas una bendición a otros. Tú solo eres bendecido para bendecir a otros. Siempre, always. Es lo que el Señor nos da para dar. Y cada testimonio que está aquí tiene poder. Yo a veces, cuando era niño, no pienso igual, entonces, pero cuando era niño yo miraba esos videos de un drogadicto, alguien de una pandilla, de un cartel que se encontró con Jesús. Y yo digo, man, yo nunca fui de parte de un cartel o una pandilla. Yo no tengo un testimonio como ese señor y, you know, y qué tan radical y viajaba al mundo compartiendo su testimonio. Y yo digo, yo soy de Harrisonburg y aquí nací, es mi testimonio. Entonces yo, cuando era niño, tenía como pocos de celos. Yo dije, yo no tengo testimonio así. ¿Cómo mi testimonio iba a impactar si no era un drogadicto? No fui estaba metido en otras cosas. Pero con más años, yo iba a enfrentar mis propias tormentas, mis propias adicciones, mis propias tribulaciones. Y el enemigo me iba a atacar de una forma diferente que a esa gente que yo miraba por video. Y cada uno aquí tiene su propia historia. Cada uno aquí ha enfrentado depresión, han perdido un bebé, han perdido su marido, han enfrentado cosas difíciles en su familia, en su trabajo, lo que sea. En cada vida aquí, tú tienes algo que no tiene que ser tan extravagante como lo que yo estaba explicando, pero tiene mucho poder tu testimonio. La cosa es cuando tú empiezas a predicar tu testimonio y el amor de Dios, ahora esa gente que que tú lo vas a compartir, te va a mirar a ti. ¿Cómo vives tú? A veces solo queremos decir, pero no queremos que uno analice nuestra vida. Yo no sé si ustedes, pero a veces la gente que es, no son los más cristianos en nuestra vida son los que dicen que van a la iglesia. Y la gente cuando viene aquí por primera vez, o gente que tú le dices de Jesús en tu trabajo, en tu escuela, en tu vida, ellos también van a ver, pero a ver si esta persona verdaderamente sí lo vive. Porque a veces nosotros de aquí podemos ser los más chismosos en nuestros trabajos. Podemos ser los peores, que nunca damos perdón. Y ha pasado que nosotros mismos aquí en nuestra iglesia somos el mejor ejemplo para no seguir a Cristo. Tu santidad personal de tú seguir al Señor es importante. Porque cuando el Señor nos va a enviar un día, donde sea, aquí local o a otro país, la gente también va a ver cómo vives tu vida. No solamente lo que tú dices tú. Y eso es bien difícil. Y eso a mí no me gusta. Porque yo no quiero que la gente me vea a mí. Pero eso nos da un tipo de contabilidad. De no solamente decirle a la gente cómo vivir ellos, pero tú no lo vas a vivir tú mismo. Entonces, cuando el Señor nos envía, ¿con qué es tu testimonio personal? Porque eso también va a alcanzar gente. Yo no puedo alcanzar toda la gente. Yo no puedo alcanzar a alguien que ha perdido su marido o su esposa, un bebé con depresión. Yo no puedo alcanzar a esa gente. Yo no he pasado por eso. Yo no he pasado por enfermedades difíciles. Yo no he pasado por muchas cosas. Pero hay gente aquí que sí pueden alcanzar a esa gente. Y ustedes han pasado por eso. Eso es algo bien personal para ti mismo. ¿Okay? Y vemos en Romanos capítulo 10. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él, nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él al menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen, hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias. ¿Ok? Entonces, todos aquí, si estamos dispuestos, vamos a ser enviados. Y por esta razón, porque hay gente en tu mundo que no ha escuchado de él. O peor, que fueron lastimados en otra iglesia o otro cristiano causó dolor. Y tú vas a ir y decir, no todos los cristianos somos así. No, y vas a poder restaurarlos a la comunidad y al cuerpo del Señor otra vez. Porque sí sabemos que hay hermanos en la fe que han causado dolor. Sí sabemos eso. Entonces, va a haber gente que nunca ha escuchado de él y también gente que el Señor quiere que vayamos y redimir y que puedan ser parte de una iglesia que sí hay mucho amor. Y aquí hay muchos abrazos y aquí hay comida y aquí nos queremos mucho, pase lo que pase. ¿Ok? Y, José, you can come up. Nosotros en esta iglesia de Grace, y yo he sido parte de esa iglesia casi toda mi vida, siempre ha sido algo de hemos sido una iglesia que nos hemos enfocado en ir y alcanzar gente. Es algo de que es tan importante para nuestra iglesia. Y el enemigo no quiere que eso siga siendo parte de nuestra iglesia. ¿Ok? Y esta serie es bueno para enfocarnos lo que es bien importante para nuestra ADN. Y tenemos que rendirnos de nuevo a Él para hacer lo que Él quiera que nosotros hagamos, ¿ok? Pero también tenemos que reanalizar si yo sigo su palabra, su mandato, como dice Isaías, he aquí, envíame a mí. Que no vayamos con la meta de pelearnos, de ganar un debate, de una guerra de palabras, pero que el enfoque sea el gozo al final de alcanzar a gente para Él, ¿ok? Que tenemos que reanalizar el motivo y también que si enfrentamos cosas difíciles, es parte de la, como todos aquí tenemos un job description, todos tenemos, eso es parte de seguir a Cristo. Si tú vas a ser enviado, vas a enfrentar cosas difíciles, y que eso no te quite del camino, que no te saque de la misión, ¿ok? Y que tu historia, tu testimonio tiene poder, compártelo. Tú no sabes quién lo tiene que escuchar, tú no sabes quién ha pasado exactamente lo que tú has pasado, entonces compártelo, porque eso tiene poder. Pero también todos tenemos que tomar contabilidad de nuestras vidas, que cuando predicamos y decimos el nombre de Jesús afuera de aquí, la gente va a ver nuestras vidas, a ver si este muchacho, esta muchacha, este señor o señora, sí viven lo que predican, o ellos son los peores de nuestro trabajo, ellos son los que causan todos los problemas, y ellos son los que están chismoseando todo, no dan perdón, siempre guardan rencor, hacen la vida difícil para todos. La gente está viendo, y cuando les invitamos a la iglesia, ellos van a ver nuestra vida, ¿ok? Entonces, ellos van a cantar esta canción, pueden cerrar sus ojos y que esta canción se cante sobre ustedes y que la reciban en su corazón, esta letra y esta palabra, y al final vamos a orar. Si se pueden poner de pie y cierren sus ojos. Esta canción la escogí porque tenemos que rendirnos todos los días a su voluntad y que Él nos santifique y nos santifique para su nombre. Con los ojos cerrados, si tú sientes que el Señor te tocó con la palabra de hoy y quieres recibir algo de Él, solo extiende tus manos a tu lado o arriba. Señor, gracias por este momento que nos has dado hoy, este momento especial, este momento tierno. Señor, tú sabes las situaciones de cada corazón que está aquí. Señor, tú sabes con qué cosas entramos hoy, Señor, y que tú los quites de nuestro corazón, algo que nos pesa mucho, Señor. Que tú nos des de tu espíritu para dar de tu amor a la gente que no te conoce, y también de dar perdón a esa gente que tenemos que dar perdón, Señor. Y que no nos dé pena vivir para ti, que no nos dé vergüenza vivir para ti, porque tú pasaste vergüenza por nosotros. Que sabemos que el enemigo no quiere que nosotros alcancemos gente y territorio para ti, pero sabemos que es nuestra misión que tú nos diste, Señor. Ayúdanos a vivir tu voluntad, ayúdanos a rendirnos a ti todos los días. Te pido que me ayudes a mí y a todos los que estamos aquí de ser buenos representantes de tu nombre, de tu amor, de tu paciencia, de tu perdón, de tu hospitalidad. Señor, si sabemos de gente que no tienen mucho, que ellos los invitémonos a nuestras casas a comer, Señor. Señor, ayúdanos a ser más dispuestos cuando hacemos cosas aquí en la iglesia, de dar de nuestro tiempo, dar de nuestras finanzas, Señor. Cuando vemos una necesidad, que no seamos los últimos en llegar, Señor, que seamos los primeros, Señor. Gracias que tú nos has dejado llegar a este país, Señor. Sabemos que Eso es una bendición. Y que no nos olvidemos de otra gente que está llegando a este país, Señor. Que le abramos las puertas a esos que están llegando también aquí, Señor. Porque tú también dices, como nosotros tratamos al extranjero, al que no tiene, también te tratamos a ti, Señor. Ayúdanos a abrir nuestras casas, nuestro tiempo, nuestra cartera, Señor, para tu reino, Señor, para expandir tu reino, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. Danos algo hoy que podamos, nos ayude, nos fortalece para hoy, de lunes, martes, miércoles y toda la semana, Señor. Gracias que tú nos en un momento tú nos encontraste, en un momento sí sentimos tu amor, Señor, y que no se nos olvide ese día, Señor. Ese día que te encontramos, Señor, que tú nos encontraste nosotros, Señor. Sea hace unos 5 años, 10 años, 20 años, 30 años atrás, cuando fue ese primer momento, ayúdanos a recordarnos de ese momento, Señor, cuando tú entraste a nuestras vidas, y que ese momento nos dé el ánimo para ir a alcanzar a otros, para que ellos sientan ese momento también, como otros aquí lo hemos sentido, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, y ayúdanos, perdónanos por nuestros pecados, Señor, por las veces que no te seguimos a ti, Señor. Vamos a cantar esta canción otra vez. Jose, you can start from the top. Y ahora vamos a cantarla y sentir cada palabra, porque esa canción es hermosa y es fuerte. Y todo, y nuestra iglesia, Grace en Español, y toda la iglesia Grace, queremos rendirnos y postrarnos otra vez para ir, para ser como Isaías. He aquí, envíame a mí.
Amén.
Aleluya, Señor.
Amén.
Aleluya, Jesús.
Te damos, gracias, gloria a ese Señor. Te damos honra, Señor, en esta tarde, esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos llamas, Señor, para ir a alcanzar a la gente, Señor. Y para muchos de nosotros, Señor, puede ser muy como scary, Señor, como de miedo, Señor, de hacer algo así, Señor. Pero tú nos llamas, Señor. Tú nos has dado al Espíritu Santo, Señor, para poder decir las palabras, Señor. Señor, oro, Señor, por cada persona, Señor, en este lugar. Señor, que ellos puedan tener esa confianza que tú tienes en nosotros, Señor, de poder lo más simplemente ir y predicar, Señor. Ser ejemplo a otras personas, Señor. Señor, que esta semana, Señor, sea una semana llena de mucha bendición, de victoria, Señor. Y cuando el enemigo venga, Señor, podamos rápidamente decir que no. Y decir, no, yo sigo, yo creo en un Dios poderoso. Que esa pueda ser nuestra mentalidad esta semana, Señor. En cualquier situación, Señor, que esa sea nuestra mentalidad, Señor. Que nosotros creemos, seguimos, tenemos nuestra mirada en un Dios poderoso. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Amén. Amén. Que tengan una buena semana. Los esperamos la próxima semana.